Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, así sonaba el momento en el que el féretro del Papa emérito Benedicto XVI abandonaba para siempre la plaza desde donde tantas veces saludó a sus fieles, la de San Pedro del Vaticano. Allí se ha celebrado un funeral histórico, también inédito. Por primera vez lo ha presidido un Papa vivo, el Papa Francisco, que ha agradecido a Benedicto XVI su sabiduría y su dedicación.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amén.
Pax vobis.
Et cum spiritu tuo.
Fratres, agnoscamus peccata nostra, autatissimus an sacra misteria celebranda.
El Papa Francisco llegaba al funeral en silla de ruedas, le arropaban más de 50.000 fieles en la despedida del que fue su sucesor hace ahora 10 años.
El Papa Benedicto XVI cimentó la doctrina de la fe.
Es una gran emoción.
A la ceremonia han asistido cardenales y religiosos de todo el mundo, también varios jefes de Estado y Gobierno, incluido el canciller alemán Olaf Scholz. Por parte de España estaban la reina emérita, doña Sofía, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Benedicto XVI lideró la Iglesia durante 8 años, con humildad, con dedicación absoluta y con un compromiso profundo con la fe católica. El mismo compromiso que le hizo renunciar al pontificado cuando sintió que ya no tenía fuerzas para continuar con su misión. Fue una decisión valiente, generosa, insólita en 600 años, llevada a cabo con la discreción que siempre le caracteriza.
El día en Roma ha comenzado nublado, luego durante el funeral ha salido el sol, sol que luce ahora también aquí en Madrid, donde está todo listo, se está ya todo preparando para las cabalgatas de esta tarde. Enseguida les vamos a dar todos los detalles. Ahora vamos a repasar otros titulares con Flor Carazo. Requisados más de 44.000 juguetes falsificados en Madrid.
Han sido requisados en 54 inspecciones realizadas desde el 21 de diciembre. Más de 34.000 han sido inmovilizados por infringir los derechos de propiedad industrial de diferentes marcas. Unos 9.500 por incumplir la normativa de seguridad.
Los restos mortales del exsecretario general de UGT, Nicolás Redondo, descansan ya en el cementerio civil de la Almudena.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, y el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, han visitado esta mañana la capilla ardiente que ha estado abierta hasta el mediodía. Escuchamos a Feijóo y a Guerra.
Que es una buena fuente, una fuente limpia en la que podemos inspirarnos ahora en momentos de mayor tensión. De que lo importante en la vida no es el desacuerdo, sino el acuerdo.
Una persona muy buena, muy íntegra, muy recta. Para algunos puede ser severo, pero era muy recto, muy íntegro. Y nos ha dejado pues un poco huérfano a todos con su desaparición.
Los vecinos de San Fernando de Henares paran las máquinas que inyectan mortero en los edificios afectados por la línea 7B de metro.
¡Que pare las obras! ¡Que pare!
Los vecinos han parado durante unos minutos, las máquinas amenazan con hacerlo permanentemente si no realojan de inmediato a quienes tienen sus viviendas dañadas por la línea de metro. Aseguran que tienen miedo de vivir en sus casas.
Y llamamiento de los hospitales madrileños para la donación de sangre.
Necesitan con urgencia sangre de los grupos cero positivo y B negativo porque las reservas están en la alerta roja. Además, los grupos cero negativo, A positivo y A negativo se encuentran en alerta amarilla. Será necesaria donación en 2 o 3 días. El centro de transfusión regalará un roscón a quienes donen hoy, el sábado y el domingo.
Y titular del deporte con Rodrigo de Pablo.
Hoy se cierran los 16avos de final de Copa con 3 partidos, Islas Pitiusas Betis, Nástic Osasuna y el Eldense Athletic. Ya hay 13 equipos clasificados, entre ellos el Real Madrid y el Atlético, que anoche venció 0-2 al Oviedo gracias a los goles de Llorente y de Pablo Barrios. Los de Simeone han arrancado 2023 con 3 victorias seguidas.
Venimos de un momento malo en la temporada, lo venimos diciendo, de malo a regular o de regular a malo, y tenemos muchas ganas de revertirlo, y no hay otra manera que trabajando, que demostrándolo en el campo, porque las palabras no sirven para nada.
El sorteo de octavos el sábado a la 1, pero antes de los octavos la Supercopa y la Liga, que se abre el sábado con el Villarreal-Real Madrid, con la duda de Carvajal en el lateral derecho. Y en el Dakar, Carlos Sainz, segundo en la quinta etapa, a casi 2 minutos de Alatilla. El catarí encabeza la general, Sainz es cuarto a más de media hora.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Cuando pasan 2:05, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos podemos encontrar complicaciones de entrada a la capital madrileña por la A1 a su paso por Alcobendas y ya de salida en la A3 en Rivas. También encontraremos dificultades en ambos sentidos en la A4 en Pinto. Y en cuanto a las rondas de circunvalación, encontraremos densa a partir de la M40 en Orcasitas, sentido A4, y también en la M45 con el enlace con la M40 a su paso por Barrio de la Fortuna, así que ya saben, tenga mucha precaución en estos tramos y vías.
Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Es importantísimo que tengan en cuenta el centro de la ciudad, porque a lo largo de la mañana se han ido produciendo cortes en el itinerario que esta tarde llevará la cabalgata de los Reyes Magos. Y no se notaban, pero concretamente los cortes y desvíos que se producen en Cibeles desde las 12 de la mañana están provocando una importante saturación, sobre todo para los conductores que bajan por Gran Vía Alcalá, tanto que están produciéndose cortes intermitentes y desvíos en la Plaza de España. No lo olviden, eviten toda la zona en general que converge no solo en Cibeles, sino también en la Plaza de la Independencia o en Colón. Tengan en cuenta que el Paseo de la Castellana, a la altura de Lima, está cortado. Todo el tráfico que baja desde la Plaza de Castilla se deriva a la calzada lateral hasta Raimundo Fernández Villaverde. No podrán seguir por el lado de los nuevos ministerios. Se mantiene cerrado al tráfico y a partir de ahora los cortes serán siendo más agudos. No lo olviden. Tomen en rutas paralelas Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, pero si se pueden alejar, aún mejor, tomando la M30, que no tiene ningún problema.
El tiempo.
Como no, importante hoy saber cuál va a ser la previsión del tiempo, ¿no? Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Hace un año, justo hace un año, amenazaba la lluvia sobre la capital. Esta cabalgata de Reyes no va a tener sobresaltos meteorológicos porque vamos a seguir disfrutando de tiempo estable. Eso sí, cuando se marche el sol empezarán a bajar las temperaturas. En el inicio de la cabalgata tendremos unos 12 grados en la capital y al finalizar unos 8. Por tanto, hay que abrigarse bien aquellos que vayan a verla. Hoy la máxima en Madrid rondará los 13 grados, unos 14 en zonas del sur. Y para el Día de Reyes seguimos con los efectos del anticiclón, cielos completamente despejados, heladas nocturnas, sobre todo en zonas de sierra y del este y sur de la comunidad. Mañana también se notará más frío al amanecer en Madrid capital, con 2 grados de mínima y 12 de máxima.
Decías hace un año la lluvia y hace dos teníamos, ¿no?, los primeros coletazos de Filomena.
Así está, así es. Bueno, de momento ni la tenemos ni se la espera.
Pues esperemos que no llegue, sí. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Mario Llorente en el control de sonido.
¡Hola, terrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¡Vamos a celebrar!
La Navidad es un tiempo especial.
De recordar todo lo bueno que nos ha pasado.
De felicitarnos por lo conseguido.
De hacer propósitos para ser un poquito más buenos.
De aprender de los que saben.
De moverse y viajar, aunque solo sea con la imaginación.
De ponerse en el lugar del otro y hacer realidad sus sueños.
La Navidad es tiempo de ponerse nuevos retos para el año que va a comenzar.
Y de conseguir que todo funcione.
¡Feliz Navidad!
De parte de todo el equipo, de los de las 10 del Buenos Días Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Será a partir de las 6:30 de la tarde, podrán verlo, les recordamos, en Telemadrid. Un ángel anunciará la llegada de los Reyes Magos y el comienzo de la cabalgata. Saldrá desde la Plaza de San Juan de la Cruz, discurrirá por el Paseo de la Castellana y llegará hasta la Plaza de Cibeles. Ojo, si van a moverse por la zona, se recomienda usar el transporte público, unidad móvil en Cibeles, Rafa Cerro, con la asistencia técnica de Pedro Sánchez. ¿Han empezado ya los cortes?
Hola, Enrique, los cortes no. Ahora mismo no hay motivo para que el Grinch esté enfadado todavía. Ya hemos narrado un corte parcial a eso de las 12 de mediodía, hace unas cuantas horas, pero lo que hay es preparación, está todo listo y no hay una orden expresa y concreta de la Guardia Civil sobre a esta hora exacta se corta. Por lo menos no parecen tenerla idéntica a todos los agentes. Habrá sitio en las gradas para 10.500 personas, son gratuitas, claro. Si están ustedes donde estamos ahora mismo, en Cibeles, que es el final de la marcha de sus majestades. El principio será en la Plaza de San Juan de la Cruz, o sea, muy cerca de nuevos ministerios. 2.400 kilos de caramelos sin gluten y ese ángel con esa otra anunciación también que dices. 6:30 empieza la cabalgata de la capital de España.
Gracias, Rafa. Luego volvemos contigo. Primera cabalgata sin restricciones por el COVID, donde vuelven a lanzarse caramelos. Hasta 2.500 prevé el ayuntamiento. Habrá 11 carrozas, entre ellas sus 222 pajes, 300 globos, 3 elefantes mecánicos y alguna sorpresa que el alcalde esta mañana, Mar García, no ha querido desvelar.
De momento, el secreto mejor guardado, dice el alcalde Almeida, para descubrirlo. Hay que estar en la cabalgata.
Es que vamos a disfrutar de la noche más mágica del año. Por lo que me dicen, puede que haya alguna otra sorpresa, pero las sorpresas son y, por tanto, tendremos que verla en la cabalgata.
Invita así desde la Plaza de Oriente, donde una compañía de abanderados de Florencia anticipa la llegada de sus majestades.
¡Salutate! ¡Rimettetevi!
Tambores, estandartes y una carta de deseos del alcalde Almeida por una ciudad que siga creciendo, por más empleo. El carbón explica, el carbón es para otros.
Yo creo que lo dependerá alguno, y especialmente alguno que vive en la Palacio de la Moncloa, de la generosidad de los reyes para que le traiga carbón, porque merecimientos parece que ha hecho, desde luego a lo largo del año 2022.
Y en lo personal, dice Almeida, que él se lo ha puesto fácil.
Pues yo a los Reyes Magos les he dicho que pueden elegir entre un balón de fútbol o un balón de rugby. Que sean ellos los que decidan qué balón me traen para el año que viene.
Portería no hace falta.
Antes queda una noche mágica que hay que preparar.
Yo me acuesto pronto y además dejo ahí comida y bebida para los camellos, para que los Reyes Magos puedan descansar. Hombre, roscón, ¿no? Roscón y cava, ¿no? Habrá que dar, que es lo clásico y lo habitual.
Y como el alcalde, son muchos los que están dispuestos a cumplir las tradiciones.
Iré a ver la cabalgata y dejaré algunos polvorones o los típicos chuches de Navidad.
La leche y la lechuga para los camellos.
A las 6 de la mañana mi hermana ya estará en modo, ¡levántate, que han venido los reyes!
Yo iré a la cabalgata también con mi familia. Mi hermana, la pequeña, que es la que más entusiasmo tiene, preparará pues algunas galletitas o algo, y zanahorias también para los camellos. Y luego también se levantará muy pronto. Para el colegio a lo mejor no, pero para recibir los regalos nos levantamos todos muy pronto.
El madrugón ese será mañana, esta tarde. Lo que nos toca es recibir a los Reyes Magos de Oriente y como se merecen aquí en Madrid, una cabalgata de paz y de luz sin restricciones.
No solo por el centro de la capital desfilarán sus majestades de Oriente, estarán también en los 7 distritos que hoy celebran sus cabalgatas. Son Latina, Hortaleza, Barajas, Fuencarral, El Pardo, Vicálvaro, Villaverde y Puente de Vallecas. La magia de los Reyes les permitirá además recorrer varios municipios al mismo tiempo. Alberto Pascual hacía un repaso de las principales cabalgatas de la región.
Junto a la de Madrid capital, la de Torrejón de Ardoz es considerada una de las mejores de la comunidad. Su cabalgata de la Luz recorrerá la Avenida de la Constitución a partir de las 6 de la tarde. 18 carrozas y 23 pasacalles con un fin de fiesta en la Plaza Mayor con un espectáculo aéreo de Peter Pan. Se repartirán 400 kilos de caramelos blanditos desde cada carroza. Ignacio Vázquez, alcalde.
Obviamente este año ya no tenemos que debate de si caramelos no, ¿no? Y habrá hasta 7 toneladas de caramelos pues repartidas por todas las carrozas. Habrá varios puntos de avituallamiento objetivo, que ningún niño y ningún mayor se quede sin caramelos.
En Leganés, llegada espectacular de sus majestades en helicóptero a la Plaza del Milenio a las 5 de la tarde, antes de seguir su camino por toda la ciudad. Entre las novedades, una carroza cedida a la comunidad ucraniana en la que participan 40 niños y sus madres. Santiago Llorente, alcalde.
Hemos querido, bueno, pues que junto a decenas de asociaciones, entidades y empresas de nuestro municipio, pues tengan su espacio y que se sientan, bueno, pues incorporados a esta tradición tan especial para nosotros.
También llegarán por el aire en helicóptero a Getafe. Será a las 4:30 y descenderán al Polideportivo Juan de la Cierva. Los niños que quieran podrán aún transmitir sus deseos antes de que inicie la cabalgata. En Coslada, el recorrido más largo de la región, más de 6 kilómetros, para no dejar ningún rincón de la ciudad sin visitar. Y a Pozuelo de Alarcón llegarán 3 espectáculos de circo para acompañar a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, y como colofón, un espectáculo de luz. Pero no se preocupen, porque también podrán ver a los Reyes, entre otros municipios, en Móstoles, Parla, Alcorcón, Boadilla o Alcalá de Henares.
Y el Día de Reyes nos trae también el sorteo del Niño, que mañana repartirá 700 millones de euros en premios. El primero dotado con 200.000 euros el décimo, y el cero ha sido la terminación que más ha salido en ese sorteo. Madrid ha sido hasta ahora la región más agraciada, ha tocado en 43 ocasiones. Muchos ciudadanos están acercando hoy a Doña Manolita para hacerse con un número, aunque las colas no son tan largas como las del sorteo de Navidad.
Y ya que había poca gente, por eso me he hecho la cola, pero nunca la hago.
El último día, además, a ver si el último es el de la suerte.
Cualquier número, ¿sabes? No hay un número específico. El que cae, cae, ¿sabes?
Merece la pena. Todos los años lo hacemos, es como tradición en Navidad, así que... No, nunca toca, pero siempre está la ilusión, ¿no? De y si toca.
Pues mira, yo soy de Valencia, yo he venido aquí a Madrid y a ver si me toca algo.
Decenas de afectados por la línea 7B de metro han paralizado esta mañana durante unos minutos las obras que se están realizando para consolidar los terrenos sobre los que se asientan sus casas en San Fernando de Henares. Amenazan con volver a hacerlo si no se alcanza una solución habitacional. Mientras, Paloma Nolasco, la Comunidad de Madrid insiste en que están haciendo todo lo posible por ayudar a esos vecinos.
Lo ha querido dejar claro la consejera de Familia, Juventud y Política Social. Preguntada por las nuevas decisiones que va a tomar el Gobierno regional al respecto, Concepción Dancausa insiste en que la Comunidad de Madrid está al lado de los vecinos.
No es un problema fácil, la prueba es que llevamos tiempo, pero todas las semanas estamos aprobando acuerdos en el Consejo de Gobierno para resolver la situación creada para los vecinos. Porque créame que pensamos en los vecinos, o sea, nuestro objetivo es mejorar la vida de ellos, no perjudicarles. Han tenido la mala suerte de encontrarse con este problema, bueno, pues desde luego estamos trabajando todos los días.
Horas antes, decenas de afectados paralizaban unos minutos las obras de consolidación del terreno, consistentes en la inyección de hormigón en una superficie de 10.000 metros cuadrados que afecta sobre todo a las calles Rafael Alberti, Presa, Pablo Olavide, Francisco Sabatini y Nazario Calonge. Esta estrategia no les convence porque, según dicen, está empeorando el panorama.
¡Que pare las obras! ¡Que pare las obras!
Protesta inesperada tras el desalojo el martes de 50 vecinos por prudencia, dijeron los bomberos, y la posterior comunicación de la Consejería de Transportes, en la que se decía que los propietarios podían volver a sus casas al no encontrar daños estructurales en el edificio del número 8 de la plaza Fuente del Trébol. Pese a ello, los afectados tienen miedo. Hay muchas fisuras y grietas y puertas que no cierran. No cierran bien porque la carpintería se ha descuadrado.
Aquí hay vecinos que es que la están pasando muy mal, que es que la obra están dañando su vivienda, están dañando su salud, tienen problemas de conciliar el sueño, es decir, están metiendo hormigón a 50 metros de profundidad debajo de las cimentaciones y vibran la vivienda, no se puede vivir, eso es una salvajada lo que están haciendo.
Piden una solución habitacional temporal hasta que arreglen sus casas y persisten en su manifestación del domingo a mediodía de Callao Sol.
Y el Ayuntamiento de Collado Villalba pedirá una moratoria para la aplicación de las zonas de bajas emisiones que deberían haber implementado desde el pasado día 1. Están obligadas a hacerlo las ciudades de más de 50.000 habitantes. El consistorio alega que nunca ha superado los niveles de contaminación del aire. En la práctica son solo Madrid y Rivas, de los 23 municipios madrileños, que deberían de tener estas zonas las que las aplican. En Rivas va hacia Madrid, con el inicio del año la velocidad en todas sus calles se ha reducido a 30 kilómetros hora. Hemos ido allí hasta preguntar a los vecinos cómo lo están llevando.
Pues tampoco los coches van a poder correr demasiado. En cuanto uno lo cumpla, el resto va a ser de obligado cumplimiento, ¿no? O sea que sí, yo creo que sí.
El ruido puede ser, no es lo que más me preocupa.
Se puede salvar vidas, pero es poca velocidad para circular.
Depende de donde pille la carretera.
En algunos momentos bien y en otros momentos no tan bien.
Para sortear las restricciones que imponen esas zonas de bajas emisiones, la alternativa pasa por comprarse un coche eléctrico o uno híbrido. Una opción cara e inasequible para muchos. Sin embargo, hay otras opciones más económicas. Pedro Lorente, ¿cuáles son?
Tenemos la opción retrofit, consiste en cambiar el motor de combustión por un eléctrico y en el maletero se colocarían las baterías. La otra alternativa es el autogás. Javier Navarro, presidente de la Asociación de Transformadores de Vehículos, nos explica en qué consiste.
La colocación en paralelo a los inyectores actuales que tiene el vehículo de unos inyectores de gas, ponemos el depósito, ponemos un reductor y una boca de carga, y en el momento en que el vehículo, cuando coja entre 30 y 40 grados, que pueden ser 15-20 segundos, el vehículo empezará automáticamente a funcionar a gas.
Con las dos opciones podemos entrar en la zona de bajas emisiones, aunque no todos los vehículos pueden pasar por el taller.
El Ministerio nos dice que tenemos que transformar vehículos que cumplan la norma Euro 4, fabricados a partir del año 2006.
Un proceso que oscila entre los 1.500 y los 2.000 euros no solo es una buena medida sostenible, también económica.
Que con unos 20.000 kilómetros realizados con un vehículo estaría amortizada la instalación del equipo de gas.
Una vez terminado el proceso, nos tendremos que dirigir a la DGT con los nuevos datos del vehículo y nos enviarán la etiqueta ECO por correo electrónico.
Por cierto, que los carburantes han roto su tendencia a la baja en la primera semana sin la bonificación de 20 céntimos. Desde noviembre venían reduciendo su precio. Según el boletín petrolero que publica la Comisión Europea, la gasolina se paga de media en España en 1,58 euros y el diésel a 1,66. Los restos de Benedicto XVI reposan ya en las grutas del Vaticano, que esta mañana ha vivido un multitudinario funeral, más de 50.000 asistentes, y un funeral inédito, lo ha presidido un papa vivo. Nos vamos hasta Roma, Manuel Tori, ¿cómo se ha vivido esta histórica cita?
Sí, buenas tardes. Día para la historia aquí en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, que como Onda Madrid hemos vivido desde primera hora a las 6 de la mañana para no perdernos ningún detalle. Tampoco hoy, después de todos estos días de cobertura, sobre todo los últimos tres dedicados a la Capilla Ardiente en honor a Benedicto XVI. Junto a más de 60.000 personas, hoy hemos vivido un clima de enorme solemnidad, exactamente la misma que muchos de nosotros nos imaginaríamos, por ejemplo, al pensar en un día histórico como este desde Roma. Y cuando decimos histórico es literal, porque en los 2.000 años de vida de la Iglesia Católica nunca había tenido lugar un Papa emérito como tal, Benedicto XVI, y que en el día de su funeral su sucesor, el Papa Francisco, haya presidido la ceremonia. Personas anónimas y profesionales de la comunicación destacan, de hecho están realmente sorprendidos por estas grandes muestras de afecto hacia un Papa a priori de transición y poco mediático, pero cuya renuncia, sin embargo, ha desencadenado un importantísimo precedente, y es que se puede dejar de ser pontífice estando todavía en vida. Una idea que el propio Papa Francisco no descarta para el futuro, aunque por el momento tiene claro que va a seguir ejerciendo como sucesor de San Pedro.
El día en Roma amanecía nublado. Durante el funeral el cielo se ha despejado poco a poco en una ceremonia que ha durado 2 horas y media. Pablo López nos ha resumido los mejores momentos.
Antes de las 9:30 de la mañana, el cuerpo de Benedicto XVI llegaba a la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco llegaba minutos después en silla de ruedas y daba comienzo el funeral del Papa emérito.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amén.
Pax vobis.
Las lecturas y las oraciones por la memoria de Benedicto XVI se sucedían ante la emoción de prelados y fieles que abarrotaban la plaza de San Pedro.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor.
Our reading from the first letter of Saint Peter.
Dominus vobiscum.
Tras una ceremonia de 3 horas, los restos mortales de Benedicto XVI ya descansan en la necrópolis vaticana, en la tumba de su antecesor, Juan Pablo II, cuyo cuerpo fue trasladado en 2011 a la superficie de la Basílica de San Pedro.
Este jueves hemos despedido también al histórico líder sindicalista de la UGT y referente durante la transición, Nicolás Redondo. Ha sido enterrado en el cementerio civil de la Almudena. Nos vamos hasta allí, cementerio civil de la Almudena. Nos vamos hasta allí, Noelia Ontoria. Tanto sus compañeros socialistas como desde el PP han elogiado el papel de Nicolás Redondo en la construcción de España.
Sí, portado a hombros por sus compañeros de la UGT, despedido por unas 300 personas con el puño en alto y entonando la Internacional, Nicolás Redondo descansa ya en el cementerio civil de la Almudena, muy cerca, por cierto, de donde lo hace también el primer secretario de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho. Entre los discursos destacaba el del que fue su mano derecha durante los años en la UGT, el que preparó con él la exitosa huelga de diciembre del 88. Su amigo Antón Saracíbar corregía una página de la historia de España, el supuesto enfrentamiento personal con Felipe González.
En contra de la aplicación de una pretendida política socialdemócrata sin los sindicatos. El enfrentamiento no se debió a diferencias personales entre Felipe González y Nicolás Redondo.
Felipe González no acudía a despedirle hoy, lo hacía el ex vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, que no dudaba en calificarle como su amigo.
Lo recuerdo como un amigo. Yo le conocí en el año 63. Y tuvimos una relación muy estrecha. Era una persona que aparentaba ser muy severo con los demás, porque él era severo con él mismo, pero yo puedo decir que era un sentimental.
Muy cercano también a Redondo, el portavoz socialista Pachi López, cuyo padre, Lalo López, fue compañero de lucha antifranquista con Nicolás Redondo. Las alabanzas se extendían desde el Partido Popular también. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, acudía personalmente a dar el pésame a la familia de la UGT y destacaba que Nicolás Redondo es un ejemplo para superar los actuales conflictos.
Una fuente limpia en la que podemos inspirarnos ahora en momentos de mayor tensión, de que lo importante en la vida no es el desacuerdo, sino el acuerdo, que lo importante cuando hay un conflicto es desactivar ese conflicto a través de la cesión.
Su hijo Nicolás Redondo Terreros y sus más allegados le han podido dar hoy su último adiós.
Otra figura clave en la transición española es el rey emérito Juan Carlos, que cumple hoy 85 años. Lo celebra por tercera vez en Abu Dhabi, donde fijó su residencia en agosto de 2020. De momento no hay planes de que vuelva a España, donde ya no tiene ninguna cuenta judicial pendiente, tampoco en Suiza. La única causa abierta que se conoce es en Reino Unido por una demanda de acoso de Corina Larsen. Y nos vamos hasta China porque allí la evolución del COVID ha hecho a la Unión Europea cambiar el paso en cuestión de días. Ahora pide a todos los Estados miembros que tomen ciertas precauciones que algunos países ya habían adoptado por su cuenta. ¿Cuáles son, Eva Prat?
Recomienda y encarecidamente, además, que a partir del domingo 8 de enero, los 27 exijan a todos los pasajeros procedentes de China una prueba de COVID negativa en origen, un test que tiene que hacerse como máximo 48 horas antes de volar. También se está planteando exigir el uso de la mascarilla a los viajeros procedentes del país asiático. Además, invita a hacer pruebas aleatorias a los pasajeros al llegar a los Estados miembros y a secuenciar los positivos, así como las aguas residuales de aeropuertos con vuelos internacionales que lleguen desde China. Medidas que aplauden los expertos, como hacía en Telemadrid Marcos López Hoyo, presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
No solo debemos controlar esos vuelos que vienen de forma directa desde China. Puede haber transbordos, puede haber viajes previos a otros sitios y la gente haber pasado por otros países y traer la infección.
Las autoridades sanitarias no se creen las cifras que está aportando China sobre los contagios ni que solo haya 5 fallecimientos al día por COVID. De hecho, hoy la Comisión Europea ha pedido al país asiático transparencia sobre esta cuestión.
Pero Eva, ¿hay motivos para la alarma? ¿El virus que está circulando en China es realmente peligroso para Europa?
En principio no, porque según la OMS, casi el 98% de los casos que se están dando allí están producidos por variantes que ya circulan por nuestro continente. Además, en Europa tenemos un alto nivel de inmunización frente a esa cepa. Por eso, la mayor amenaza no viene de China, sino de Nueva York, donde se ha encontrado la variante XBB.1.5.
una subvariante de Omicron, escapa algo más de la respuesta de anticuerpos, pero es de esperar que las células T, aquellas que nos protegen de enfermedad grave, podrán aguantar probablemente mejor que los anticuerpos, e iremos viendo cómo avanza.
La buena noticia es que esta variante no parece que vaya a empeorar la situación actual de la pandemia.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Seguro que a esta hora alguno de ustedes ya se ha acercado a comprar un roscón o lo va a hacer por la tarde. Las colas en pastelerías están siendo frecuentes. Los madrileños vamos a consumir más de 2,5 millones de roscones y eso pese a la subida de este año cercana a un 10%. Chema Moreno ha estado en un obrador en Somosaguas y no es uno cualquiera, es el ganador del premio a Mejor Roscón de Madrid. Chema, ¿has conseguido comprar alguno?
Pues prácticamente nos hemos llevado el último, Enrique, y es que este roscón tan solicitado en estas fechas tiene algo de especial.
Que está muy rico.
Pues que lo he probado otros años y tiene la calidad que esperamos en un roscón de Reyes.
Porque está estupendo.
Desde Panot nos cuentan que se han incrementado las ventas este año. Norman Pérez es su propietario.
Sí, verdaderamente la demanda ha crecido y lo que hemos notado verdaderamente es que lo ha hecho los días previos a los típicos, que son el 5 y 6. Hemos aumentado muchísimo la producción en relación a años anteriores.
Algunos clientes habituales no han sido tan afortunados y el premio les ha sorprendido este año dejándoles sin roscón.
Pues no sabíamos ni que tenía premio. Veníamos aquí todos los años, cuando estaba también aquí dentro, Panot, y acabo de descubrir que no tiene roscones porque justamente era el mejor roscón del año y no sabía.
Los roscones de nata estaban agotados cuando hemos llegado y hasta mañana a las 9 no iban a traer más, pero ante problemas, soluciones.
Pues me he comprado uno normal, voy a comprar nata en el súper y lo voy a rellenar yo. Ya está, una buena solución.
Roscones de nata o sin rellenar, pero si los más pequeños tuvieran que elegir qué quieren para mañana...
Reyes Magos.
Reyes Magos.
Reyes Magos.
¡Qué pregunta!
Lo tienen bastante claro.
Y los Reyes Magos ponen fin a las fiestas navideñas, aunque todavía quedan unos días para que los niños vuelvan al cole. Un buen plan para hacer con ellos es el Museo de la Ciencia y Tecnología de Alcobendas, que reabre tras casi 3 semanas de obras. ¿Qué actividades ofrece? ¿Cuándo podemos visitarlo? Patricia Cristóbal nos lo cuenta.
Si reabre sus puertas la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y lo hace con total normalidad, a excepción de mañana 6 de enero, que es fiesta, el museo abre de martes a jueves de 10 a 5 y el resto de días de 10 a 6 de la tarde. Con su agenda ya al 100% y además con la particularidad de que este mes de enero tiene un programa extraordinario con motivo de la Navidad. Para celebrar su reapertura cuentan esta misma jornada con el espectáculo de títeres centrado en la ciencia y titulado El viaje de Ferru. Nos lo ha contado el director del museo, Fernando Luis Fontes.
Tenemos todos los servicios disponibles para el público y hemos recuperado la actividad normal. La próxima actividad programada es el Teatro de Títeres.
Entre otros planes, el 8 de enero habrá un taller familiar para aprender los métodos de criptografía clásicos y durante todo el mes de enero se podrá ver una nueva película en el planetario titulada De la Tierra al Universo. Toda la programación se ha podido retomar después de que el Ayuntamiento de Alcobendas haya concluido unas obras para retirar los cascotes decorativos del interior del centro que comenzaron a caer súbitamente el pasado 20 de diciembre, obligando a cerrar el centro. Cristina Martínez, concejo, es la concejala de obras.
Han saneado las tabiquerías del edificio y que ahora reúne las condiciones de seguridad y utilización que tenía con anterioridad a la caída de los cascotes.
El museo se puede visitar con normalidad y seguridad mientras el ayuntamiento ultima otras obras en paralelo para evitar las goteras que viene sufriendo el museo desde hace años.
Y durante estos días muchos aprovecharán también para acercarse a la sierra. Bares y restaurantes en localidades como Navarra y El Escorial esperan buenas cifras. Al menos hasta el sábado nos espera lluvia, temperaturas más altas de lo habitual y un invierno que no termina de cuajar. Nos vamos hasta Guadarrama. Tony Acuña, buenas tardes. ¿Qué comentas por la zona?
Sabemos que es Navidad por los adornos de las casas y negocios. El termómetro a mediodía marcaba 9 grados, pero llegará hasta los 13.
Ha subido bastante. En estas Navidades han empezado las heladas, creo que ayer.
Parece que estamos en primavera, que esto ha cambiado mucho, ya no es lo que era.
De hecho, en el recorrido a pie para llegar a la tienda de chimeneas, ya notas el calor, ya quieres quitarte hasta el abrigo.
Hola, buenas.
Soy Rosa Domínguez, dirijo Barja Instalaciones. Como el tema de las energías está carísimo, pues lo que más se ha instalado han sido leña y la verdad es que se ha disparado. Ahora ya, bueno, pues está todo más tranquilo.
Donde los datos sí asustan es en la nieve.
Ante nevadas se pondrán sacas en varios puntos.
De poco sirven los planes si no ha nevado ni un solo día, este año exceptuando en las cotas altas. Michael Harris, portavoz de Entorno Escorial.
Entre 1950 y 2020...
bajaron los días con nieve en la comarca en un 66%.
Y hasta 2020, desde mediados de los 70,
ha subido la temperatura casi un grado y medio.
Todo apunta a que esta Navidad no será la excepción.
Antes de terminar, vamos a volver hasta Cibeles. Rafa Cerro, recuérdanos brevemente todo lo que nuestros oyentes necesitan saber para la cabalgata de esta tarde.
Lo primero imprescindible, don Enrique, no cojamos el coche para acercarnos a la zona de Castellana. El tráfico está fluyendo, despacito, pero está, pero no podemos llevar el coche hoy, es la peor idea. Lo segundo, a las 6:30 en la plaza de San Juan de la Cruz, mirando hacia Atocha, hacia el sur, ahí arrancan su recorrido este año en Madrid sus majestades los Reyes Magos. Tres carrozas, los autobuses Naviluz y el lema de este año, la paz, y el ingrediente extra que ha aportado el alcalde, ya lo sabes, que esta tarde habrá una sorpresa, habrá un secreto.
Pues Rafa, allí vas a estar para contarnos esa sorpresa. Disfruta mucho de la cabalgata. Disfruten ustedes también si se acercan hasta el centro de la capital o alguna de las cabalgatas en los distritos. Pueden seguir la cabalgata en Telemadrid. Y si quieren hacer un roscón, les dejamos ahora con Madrid Plato a Plato, que les va a explicar nuestra compañera Begoña Torno cómo hacerlo. Pasen una feliz tarde, que les traiga muchas cosas los Reyes. Hasta mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispánica Plata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Plato a Plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer. Su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
Durante la época navideña, los españoles llenamos nuestras mesas y despensas de productos y platos típicos de estas fechas. En realidad es algo que pasa en casi todos los países del mundo, aunque lógicamente en cada uno de esos lugares hay distintas recetas asociadas directamente a estos días del año. En España son típicos el marisco y los asados. En muchas casas se empieza con entrantes que van de la clásica ensaladilla a las croquetas, los espárragos o el jamón y los embutidos ibéricos, además de platos típicos de cada región, como el cardo en Aragón o en Navarra, el capón en Galicia, la escudella en Cataluña o el besugo aquí en Madrid. Y a la hora de los postres no hay casi distinciones. En cualquier lugar de nuestro país podemos encontrar mazapanes, turrones, polvorones y mantecados. Pero el dulce del que hablamos hoy es típico del final de la Navidad, concretamente del Día de Reyes. Evidentemente hablamos del roscón de Reyes, un postre o desayuno o merienda que se come en todas las comunidades españolas y que tiene una historia muy curiosa que nos lleva en primer lugar al siglo II a.C. Y es que parece que todo el mundo está de acuerdo en que el antecedente del roscón de Reyes hay que buscarlo en la antigua Roma. Y es que los romanos celebraban las llamadas Saturnales o Saturnalia, unas festividades en honor, lógicamente, a Saturno, dios de las cosechas, en las que había bailes, fiestas e intercambio de regalos. Vamos, muy parecido a nuestras Navidades. La verdad es que muchas de nuestras actuales tradiciones navideñas vienen de la época romana, pero volviendo a las Saturnales, eran varios días de jolgorio que comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno y un banquete al que asistía todo el mundo. Entre los platos que se preparaban para la ocasión había una torta endulzada con miel en la que se introducían frutos secos, higos y dátiles. Y con el paso de los años se hizo costumbre introducir también una haba seca como símbolo de fecundidad, porque en las Saturnales lo que realmente se celebraba era el fin del invierno y la oscuridad y la llegada de las nuevas cosechas y de la luz. El caso es que ya en ese momento se instauró la creencia de que la persona que encontraba el haba de la torta tendría buena suerte para ese año. Y cuando el cristianismo se impuso como religión oficial del Imperio Romano, gracias al emperador Teodosio, todas esas celebraciones, que empezaron a considerarse paganas, desaparecieron. Aunque eso sí, la gente seguía llevando algunas de esas costumbres a cabo, aunque fuera de tapadillo. Y una de esas costumbres supervivientes fue la de comer la torta que tenía el haba en su interior. También es verdad que en algunos puntos del Imperio Romano, del antiguo Imperio Romano, esa costumbre se mantuvo más que en otros. Por ejemplo, en lo que era la Galia, o sea, lo que es ahora Francia, perduró. Y allí acabó convirtiéndose en una costumbre de la realeza y la aristocracia. Las familias pudientes se reunían para tomar este dulce roscón y cada persona esperaba ser la afortunada que se encontrara el haba en su porción, porque eso significaba que tendría suerte para ese año. Por eso, allí esa celebración se conocía como le roi de la fave, o lo que es lo mismo, el rey del haba. Se cuenta que cuando el rey Luis XV era pequeño, un cocinero de palacio quiso agasajarlo, por no decir pelotearlo, introduciendo en este rosco una moneda de oro. Hay quien dice incluso que lo que metió en el dulce no fue una moneda, sino un medallón de oro y rubíes. Igual es un poquito exagerado porque a ver de dónde iba a sacar un cocinero, por muy de palacio que fuera, un medallón de oro y rubíes. Pero lo importante y sobre todo lo que nos sirve para explicar la historia del roscón es que a partir de ese momento se hizo también costumbre que además del haba, el bollo llevara dentro una sorpresa más valiosa. Y así en los roscones se empezó a introducir, además del haba, un pequeñito objeto de valor. Normalmente era una figurita de oro, de plata o de porcelana. Y como es evidente, todo el mundo prefería que le tocara el regalito que el haba, por lo que acabó cambiando el significado de la sorpresa. Quien tenía la suerte de dar con el regalo era considerado el rey, aunque solo fuera por un día. Y quien encontraba el haba tenía que pagar el rosco.
He aquí el roscón de reyes, tradición de un gran banquete, en el cual hay dos sorpresas para los que tengan suerte. En él hay muy bien ocultas un haba y una figura. El que lo vaya a cortar, hágalo sin travesuras. Quien en la boca se encuentre una cosa un tanto dura, a lo peor es el haba, a lo mejor la figura. Si el haba es lo encontrado, este postre pagarás. Mas si ello es la figura, coronado y rey serás.
Pues pensándolo bien, puede que de ahí venga la expresión tonto lava. Pero volviéndonos a centrar en el roscón, lo cierto es que Luis XV fue probablemente quien más hizo por la tradición del roscón, aunque no en todas las épocas gozó del mismo éxito. En 1792, el mismo año en el que se compuso la Marsellesa, es decir, en plena Revolución Francesa, el alcalde de París prohibió la elaboración y venta de roscones por considerarlos antirrevolucionarios. Se conoce que Nicolas Chambon, que es como se llamaba este señor, creía que quienes comían este dulce lo hacían por nostalgia del absolutismo. Eso, o que el propio roscón eliminaba de quien lo consumía el espíritu revolucionario que llevaría unas semanas después a la guillotina a Luis XVI. El fiscal revolucionario Pierre-Louis Manuel compartía esa versión al gâteau de roi, que es el roscón de reyes, aunque realmente a lo que era contrario era a cualquier cosa que oliera, aunque fuera levemente, a monarquía. De hecho, prohibió la fiesta de los reyes y el día de la Epifanía pasó a ser la fiesta de la buena vecindad o la fiesta de los sans-culottes. Y como la gente se resiste a dejar lo que le gusta o le produce placer, pasó lo mismo con el roscón. Se siguió elaborando, pero bajo otro nombre, ahí lo llamaban gâteau de l'égalité o pastel de la igualdad. En este punto hay que decir que Francia, ahora mismo en Francia, coexisten dos dulces dedicados a los reyes, el gâteau de roi, que es exactamente lo mismo que nuestro roscón de reyes, y la galette de roi, que es una especie de tarta de hojaldre rellena de una crema de almendras llamada franchipán, aunque hay gente que no lo tiene claro. Ni siquiera el Larousse Gastronomique, la Biblia de la cocina francesa, lo explica bien, porque parecen confundir una y otra cosa.
Se denomina galet de reyes a una torta de pasta de hojaldre, a veces rellena de frangipán, que es tradicional del día de la Epifanía en diversos lugares. En la región parisina, en Lyon, en Cataluña, donde se denomina tortel de reyes, y en el sur de Francia, donde se elabora el pastel de reyes.
¿Y cómo llegó la tradición del roscón desde Francia a España? Para empezar, parece que mucho antes de que se hiciera popular entre nuestros vecinos galos, ya existía en nuestro país, o por lo menos en algunos lugares, la tradición de consumir un dulce con una sorpresa en su interior. Julio Caro Baroja cuenta en su libro El Carnaval que en Navarra, en el año ya 1361, existía la costumbre de nombrar rey del haba a quien encontrara un haba en una torta dulce, y también que en Granada existía una tradición muy parecida, que era la de comer una torta, pero que escondía en su interior una moneda. Y buscando en libros de cocina histórica, lo único que encontramos parecido es una receta de Francisco Martínez Montiño. Él fue cocinero de palacio desde Felipe II a Felipe IV y escribió una obra titulada Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería en el año 1611. Aunque en realidad lo que tiene de parecido son solo el nombre y la forma, porque la receta de bollo roscón, que es como la llama Montiño, estaba hecho con varias capas de una masa fina sin azúcar que se untaban con manteca y después de horneadas se servían con pedacitos de mazapán, huevos mejidos, es decir, batidos como en un almíbar, tallarines fritos y manjar blanco, entre otras cosas. Vamos, nada que ver con el roscón que comemos ahora. Así que lo más probable es que lo que hoy conocemos como roscón de reyes, o al menos su antecedente, llegara con los primeros Borbones, específicamente con Felipe V, tío de Luis XV, que fue, como ya hemos contado, quien impuso la costumbre del roscón en Francia. Algunos escritores, como Dionisio Pérez, alias Postebussen, atribuyen el mérito de traerlo a España a su esposa, a María Luisa de Saboya, que era sobrina del rey Luis XIV. Pero lo que sí está claro, o parece claro, independientemente de quién trajera la moda del roscón a nuestro país, es que esta era una costumbre, cuando empezó, exclusiva de la corte, o como mucho, extendida entre nobles y clases altas. De hecho, en 1848, más de 100 años después del fallecimiento de Felipe V, no era algo ni mucho menos habitual entre las clases populares. Como recuerda la investigadora gastronómica Ana Vega, los diarios madrileños de la época publicaron a principios de enero un artículo en el que se hablaba de las costumbres navideñas en varios países y decía esto.
Suelen reunirse varias familias o amigos con objeto de comer un gran bizcocho que llaman torta de reyes. Se introduce una almendra en dicha torta y aquel a quien le toca se llama rey y paga una comida o merienda a todos los concurrentes.
Este artículo indica claramente que era algo que resultaba curioso y extraño a los españoles de la época. Pero como fuera, en los años siguientes el roscón de reyes dejó de ser algo exótico y acabó siendo cada vez más normal, en las casas normales también. Y parte del mérito podemos atribuírselo a la pastelería La Mallorquina, que sobre el año 1868 empezó a comercializar los populares gâteaux franceses.
¡Ulala!
En 1887, el diario liberal La Época afirmaba que la torta de reyes iba ganando prosélitos en nuestro país. Y un par de años más tarde publicaba otro artículo en el que daba información sobre el origen francés de comer este dulce. También marcaba la diferencia entre el gâteau de roi y la galette de roi. Otro periódico, el diario Fígaro, contaba 30 años después que la fabricación de roscones aumentaba año tras año en Madrid y que muchas pastelerías confeccionaban ya este popular postre, como la mallorquina, como la confitería Pras, como la Suiza, la Villa Moriscot o Viena Capellanes, que vendió nada más y nada menos 65.000 roscones ese año a un precio que oscilaba entre la peseta y las 5 pesetas. Y hablando de dinero, o mejor dicho, de monedas, en ese mismo artículo se atribuía parte del mérito o parte del éxito del bollo a la sorpresa que escondía en su interior y que variaba ligeramente de una pastelería a otra.
Contribuye a ello la costumbre del obsequio de los fabricantes, cuyos regalos van siendo más importantes cada vez, desde la sencilla haba o el diminuto muñeco de porcelana hasta la moneda de oro triunfal.
Y es que no nos engañemos, es cierto que el roscón está riquísimo, pero el saber que cada vez que tomamos un trozo nos puede tocar la sorpresa, pues es un aliciente, o puede serlo para muchos, para seguir comiendo o para comprarlo en determinados sitios en donde el reclamo ha sido precisamente una sorpresa especialmente valiosa. La cadena de pastelería Subepan de Madrid escondió, sin ir más lejos, un diamante entre los 20.000 roscones que elaboró en el año 2015, y una confitería de La Bañeza en León, llamada Conrado, introduce en sus roscones desde el año 2008 un premio en efectivo que en la actualidad es de 10.000 euros. El Corte Inglés se apuntó a las sorpresas de lujo y en 2017 escondió, por ejemplo, una onza de oro en tres de los 600.000 roscones que vendió. Este año, por ejemplo, van a repartir 25.000 euros en premios escondidos en los roscones, entre vales regalo de 1.000 euros, estancias en paradores, experiencias de relax, gastronomía o aventura y entradas a parques de atracciones. Pero está claro que por muy apetecible que sea la sorpresa, lo importante de un roscón debe ser el propio roscón en sí. Al principio eran únicamente bollos, sin nada, si acaso como los suizos, con un poquito de azúcar por encima. Pero con los años los pasteleros fueron añadiendo ingredientes que lo hacían más vistoso o más apetecible. Primero fueron las frutas escarchadas y las láminas de almendra, y ya en los años 60 llegaron los roscones rellenos. Nata y luego crema o chocolate. Pero después vinieron los roscones que casi podemos denominar de fantasía. Y ahora podemos encontrar los rellenos de cremas de todo tipo. Fresa, frambuesa, manzana, avellanas, yogur, té matcha, mousse de maracuyá. Vamos, de casi cualquier sabor. De hecho, el 80% de los roscones que se venden en la época navideña van rellenos. Y en la actualidad se pueden encontrar en el mercado roscones rellenos de todo tipo de cosas. Foie gras, morcilla sobrasada e incluso de callos a la madrileña. No es broma, que cuando los españoles nos ponemos a innovar, no hay quien nos gane. Porque hay roscones fuera de nuestro país. Ya hemos visto que sí, que en Francia, por ejemplo, los hay. De hecho, fueron los precursores. Pero nosotros tenemos el mérito de haber llevado la receta y la costumbre de comer este bollo a muchos países de América. En México es en donde más fuerza tiene esta tradición y es una costumbre merendar el 5 de enero la rosca de Reyes con atole. Es una bebida dulce hecha a base de maíz o con chocolate, como hacemos aquí. El bollo es el mismo, aunque allí lo adornan con membrillo confitado, higos y una especie de tiras de masa de galleta. La sorpresa no cambia, es una figurita, normalmente de plástico, del Niño Jesús. Ahí explican que el sentido de esconder la figurita viene del pasaje bíblico en el que el niño fue ocultado de la matanza de los inocentes que ordenó Herodes. Por eso, quien encuentra la figura tiene que mantenerla a salvo hasta el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, y ese día preparar tamales para los que estaban presentes el día que se comió la rosca. Mucho más laborioso que pagar el roscón, que es lo que toca aquí. México es, como hemos dicho, el país en donde pervive la costumbre de manera más viva, pero la rosca de Reyes también se come en Guatemala, en Venezuela, aunque no tiene hueco y parece más un bollo grande, y en Colombia, en donde es tan popular que se puede encontrar en las panaderías todo el año. Además, la rellenan de dulce de guayaba o dulce de leche. Mucho más cerca, en Portugal, también se come un dulce muy parecido, el bolo rey. Parece ser que los lusos también importaron la costumbre directamente de Francia y que empezaron a venderse al público en 1869, concretamente en la Confitería Nacional de Lisboa. Aunque en 1910, con la proclamación de la República, estuvo a punto de desaparecer, aunque muchos pasteleros, como pasó en Francia, siguieron preparándolo, pero cambiándole el nombre, pastel de Navidad. El dulce, que con el tiempo volvió a recuperar su nombre, es muy similar al nuestro, solo que en Portugal la masa lleva pasas, frutos secos y vino de Oporto, que le da un aroma y gusto distintos al roscón que comemos aquí, que, como sabe todo el mundo, está aromatizado con la característica agua de azahar. Lo que nadie puede negar es que el roscón de Reyes es una tradición que en nuestro país goza de excelente salud y que en los primeros días de enero se convierte en el desayuno, postre o merienda por excelencia. Como pasa, casi siempre son infinitamente mejores los artesanos que los industriales, así que vamos a repasar esas pastelerías de Madrid que tienen algunos de los mejores roscones. Empezamos con el que ha sido elegido mejor roscón artesano de la Comunidad de Madrid este año. Es el que elabora la pastelera Elena Campal en Panot y ha sido elegido en una cata ciegas presidida por el prestigioso pastelero Paco Torreblanca. El jurado ha destacado la finura del sabor y la buena textura de la masa como principales atributos del roscón vencedor en una final que ha estado muy reñida debido a la calidad de los roscones presentados. Panot está en la calle Prim, en el número 1, entre Chueca y Recoletos, pero también tiene sucursales en Pozuelo, concretamente en la avenida de Europa 23 y en la calle Aquilón 2 de Prado de Somosaguas, en la plaza de la Moraleja y en la calle Manuel de Falla 3 en Majadahonda. Normalmente aceptan pedidos a través de la tienda online, pero este año, ante la avalancha de solicitudes, han tenido que desactivarla temporalmente y solo se pueden comprar los roscones en la tienda física. Seguimos con otros roscones finalistas de este Mejor Roscón de Reyes 2022-2023 de Madrid. Han sido El Obrador Joaquín González de Campo Real, Valvisiana en Velázquez 55 en Madrid, El Obrador 130 grados en la calle Fernando el Católico 17, también en la capital, El Riojano en pleno centro en la calle Mayor número 10, Chusco Obrador en Jacinto 1 de la localidad de Alcorcón, Marea Bret en la calle Oña 125 de Madrid por la zona de Manoteras, Isabel Maestre, sus roscones se pueden comprar en las tiendas del Corte Inglés de Serrano y Goya, W Obrador en la calle Antonio Arias 5 cerquita del metro de Ibiza y El Obrador Avantos en San Lorenzo del Escorial. Hay más direcciones imprescindibles. Si estás, por ejemplo, por la zona norte de la comunidad, la mejor es Brulé, en Colmenar Viejo, en la calle Alto de la Camorcha número 2. Mario Ortiz borda las masas, lo que le valió además el premio el año pasado. Y otro premiado, Panem, en la calle Fernán González 46. Masa madre, largas fermentaciones e ingredientes naturales son las claves de este roscón artesano del barrio de Retiro, que además ha seguido manteniendo su delicada textura desde siempre. Pan de Lirio, en la calle Juan Bravo 21, mejor roscón artesano de la comunidad del año 2020. Harinas ecológicas, molienda a la piedra y, como dicen ellos, mucho amor. Hacen pocos, así que recomiendan reservarlo por la web. Lleva azúcar, almendra y fruta escarchada. Moulin Chocolat, en la calle Alcalá 77, mejor roscón de Madrid en 2019. Es sin duda uno de los mejores, sigue siéndolo, de Madrid. De fermentación lenta y elaborado con ingredientes de primera calidad, fino y elegante, se aromatiza con agua de azahar, luca de Tena. Por encima, almendra picada. El mejor sin relleno, pero también lo hacen con relleno de nata, yema tostada o trufa. Y otro clásico donde los haya es el del horno de San Onofre. Se pueden pedir con nata, con crema, con chocolate, con crema de avellana, crema de Málaga, frambuesa, naranja, en fin, también cabello de ángel. Y además aceptan encargos telefónicos. Cristina Oria, elegante y refinado como todo lo que hace esta cocinera y pastelera que ha conquistado a la burguesía madrileña. Es un roscón de reyes sobrio y elegante, decorado con almendra molida y azúcar, en el que sobre todo destaca el sabor a naranja y mantequilla y algunas notas de acidez debidas al empleo de la masa madre. Una pastelería muy fácil de localizar porque tiene muchas sucursales. Viena, Capellanes, vamos a dar una, por ejemplo, la de Goya 37. Desde 1973, esta pastelería fue fundada por Matías Lacasa, tío de Pío Baroja. Además, cuentan con 20 tiendas y su roscón es esponjoso y decorado con frutas glaseadas. Se puede acompañar con nata, crema o trufa. Viena La Baguette, en la calle Antoñita Jiménez 58, por el barrio de Usera, lo elabora el maestro panadero Paco Fernández en este obrador centenario. Lo hace sin relleno, pero los más golosos pueden pedir que se lo pongan con nata, que se hace además pues allí también en la casa. Utilizan harinas limpias, sin aditivos, masa madre y un espectacular agua de azahar. Madre Amiga, en la calle Teruel número 26 y en Avenida de Monasterio del Escorial 33, también en el Mercado de San Miguel. Masa muy esponjosa, agua de azahar La Giralda y miga amarillenta que se debe al uso de huevos de gallina de corral para decorar, un poquito de azúcar, almendra marcona crocanti y gajos de naranja confitada casera. Crusto, en la calle Zurbano 26, en esta panadería se elaboran todos los roscones de forma artesanal, a mano, sin aditivos ni conservantes. Utilizan masa madre en estado líquido, agua de azahar y ron, y van cubiertos de cerezas, naranja y melón confitados. Se pueden también rellenar de nata o trufa. Y ahora vamos con quien quiera ser un poquito más original, David Muñoz, el mago cocinero, vuelve este año a sorprender con su roscón, roscón con X, hecho a base de masa de brioche y cítricos. El relleno se compone de una mezcla de crema chantilly de maracuyá y mascarpone y tiene semillas de amapola y una salsa de dulce de leche con chile. En cuanto a la cubierta, en lugar de la clásica fruta escarchada, el roscón de Muñoz está cubierto de crumble de coco y salsa de chocolate blanco y maracuyá y decorado con daditos de jengibre con confitado, bolitas de cereal rosa y violeta cristalizada. Por encima, el roscón de Reyes está espolvoreado con leche de coco en polvo y se puede comprar a través de la web del Corte Inglés. Y otro sitio en donde comprar, desde luego, roscones muy diferentes es la Rosconería Bargueño, en la calle José Abascal 29. Tienen roscones dulces, pero también salados. Los elaboran con el relleno y el topping que elijas y te lo llevan donde les digas, con una antelación, eso sí, de 48 horas. Este año tienen el Bargueño Oro Edición Viejo Limitada, que fue ya un éxito el año pasado. Solo puede recogerse en tienda, relleno de nata con cristales de azúcar dorado, glaseado de azúcar oro viejo, crocante, azúcar perlado, guindas escarchadas y spray dorado. Luego los tienen salados, de sobrasada, foie gras, hasta de callos para los más valientes, con topping de jamón. Y hasta aquí nuestro plato a plato de hoy. En el control, cocinando el programa y evitando que el roscón se quemara en el horno, ha estado Mario Llorente. Hasta la próxima receta. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,